Mujer tenía que ser, el club de las mujeres brillantes. Durante aquel año, entre el otoño de 1979 y el verano de 1980, ocurrieron muchas cosas que alteraron el curso de la revolución y de nuestras vidas. Se libraron y perdieron batallas. Una de las más significativas fue por los derechos de las mujeres. Ya desde el comienzo, el gobierno había organizado una guerra contra las mujeres y las batallas más importantes se libraron entonces. Los nuevos líderes declamaron que los vigilantes islámicos que rondaban por las calles eran la voz popular. Jomeini emitió un edicto haciendo que el velo fuera obligatorio, pero se vio obligado a retractarse después de que las mujeres organizaran enormes manifestaciones y encierros, gritando: «La libertad no es oriental ni occidental, es global». Pero los vigilantes atacaban a las mujeres que no llevaban velo, en ocasiones con ácido, tijeras y navajas. Esta noche, el Club de las Mujeres Brillantes recibe a una de las muchas mujeres que escriben, pintan, piensan y hacen cine bajo el velo en Irán. Esta noche vamos a quitarnos mantos y pañuelos para leer Lolita en Teherán con Azar Nafisi. A principios del siglo XX, la edad de merecer, los 9 años según las leyes de la Sharia, pasó a ser los 13 y más tarde los 18. Mi madre había elegido con quién quería casarse y había estado entre las 6 primeras mujeres elegidas para el Parlamento en 1963. Cuando yo era pequeña, había poca diferencia entre mis derechos y los derechos de las mujeres de las democracias occidentales. Pero entonces no estaba de moda pensar que nuestra cultura era incompatible con la democracia moderna, ni que había otra versión occidental y otra islámica de la democracia y los derechos humanos. Todos queríamos oportunidades, libertad. Por eso apoyamos el cambio revolucionario, exigiendo más derechos, no menos. Me casé al principio de la revolución con el hombre al que amaba. 5 años después, cuando nació mi hija, las leyes habían retrocedido a una época anterior a la de mi abuela. La primera ley que se derogó antes de aprobarse la nueva Constitución fue la de la protección a la familia, que garantizaba los derechos de la mujer en casa y en el trabajo. La edad conyugal descendió a los 9 años. El adulterio y la prostitución se castigaron con la muerte por lapidación, y la mujer pasó a valer ante la ley la mitad que un hombre. En mi adolescencia había visto llegar a ministras a 2 mujeres. Durante la adolescencia de mis alumnas, después de la revolución, aquellas 2 mujeres fueron condenadas a muerte por luchar contra Dios y fomentar la prostitución. Una, la ministra de Asuntos de la Mujer, estaba en el extranjero en el momento de la revolución y se convirtió en portavoz de los derechos humanos de las mujeres. A la otra, ministra de Educación, la metieron en un saco y la mataron a pedradas y bastonazos. Mis chicas, andando el tiempo, la recordarían con reverencia y esperanza. Si ya habíamos tenido mujeres como ellas en el pasado, no había razón para no tenerlas también en el futuro. Azar Nafisi nació en Teherán, es profesora y escritora. Su padre fue opositor al Shah y alcalde de Teherán. Su madre fue una de las pocas mujeres parlamentarias de Irán. Azar estudió en Suiza y Estados Unidos. Participó activamente en las manifestaciones de rechazo al Shah y regresó a su país para dedicarse a la docencia y enseñar literatura inglesa. En 1981 abandonó la Universidad de Teherán por la imposición del velo obligatorio en las aulas, o mejor dicho, por su negativa a esa imposición. Cuando salí del aula aquel día no les dije lo que estaba empezando a descubrir, que nuestra suerte se parecía mucho a la del Gatsby de Scott Fitzgerald. Él quería realizar su sueño repitiendo el pasado y al final descubre que el pasado estaba muerto, que el presente era una farsa y que no había futuro. ¿No se parecía mucho a nuestra revolución, que había llegado en nombre de un pasado colectivo y que estaba destruyendo nuestra vida en nombre de un sueño? Azar regresó a la docencia en 1987 en la Universidad Libre Islámica, la más liberal de Irán. Sus clases eran tan populares que alumnos de otras universidades acudían a sus aulas. En 1995 dimitió de nuevo de su cargo, aunque no fue aceptada su dimisión hasta 2 años después. Tal vez consideraron una osadía por su parte dimitir de su cargo. Fue entonces cuando reunió a 7 de sus alumnas en su casa y convirtió su salón en un aula clandestina donde se leía Lolita, El Gran Gatsby o Orgullo y Prejuicio, todos ellos libros prohibidos por la Revolución Islámica. En el salón de Azar se quitaban el velo al entrar y hablaban sin tapujos, sin pudores ni censuras. Aquellas reuniones recordaban vagamente a las de los salones de las preciosas parisinas. Como revolucionarias, se alimentaban de esas reuniones secretas. El resultado de ese experimento fue leer Lolita en Teherán. En otoño de 1995, tras dimitir de mi último puesto académico, decidí darme un capricho y cumplir un sueño. Seleccioné a 7 de mis mejores y más entregadas alumnas y las invité a acudir a mi casa los jueves por la mañana para hablar de literatura. Durante 2 años, casi todos los jueves por la mañana, lloviera o hiciera sol, venían a mi casa y casi nunca dejaba de asombrarme cuando las veía despojarse de los velos y los mantos obligatorios y estallar en colores. Aquella sala, con la ventana enmarcando las montañas de Teherán, se convirtió en un santuario, en un universo autosuficiente que burlaba la realidad de los pañuelos negros y las caras hurañas de la ciudad que se extendía más abajo. El tema de la clase era la relación entre la ficción y la realidad. Leíamos literatura persa, como los cuentos de nuestra heroína Sherezade de Las Mil y Una Noches, junto con clásicos occidentales, Orgullo y Prejuicio, Madame Bovary, Daisy Miller y, desde luego, Lolita. Si escribo sobre Nabokov hoy, escribo también sobre Teherán. Así que esta es la historia de Lolita en Teherán, de cómo Lolita dio un color diferente a Teherán y de cómo Teherán ayudó a redefinir la novela de Nabokov, convirtiéndola en esta Lolita, en nuestra Lolita. En 1997 abandonó Irán definitivamente y se estableció en Estados Unidos con su familia, donde sigue impartiendo clases de literatura y escribiendo. La última noche que pasé en Teherán, un par de años después de comenzar los seminarios de los jueves, unos pocos amigos y alumnos vinieron a despedirme y a ayudarme a hacer el equipaje. Cuando terminamos de vaciar la vivienda, cuando los objetos se esfumaron y los colores fueron desapareciendo en 8 maletas grises, como genios errantes que se desintegran en sus respectivas botellas, mis alumnas y yo nos pusimos contra la pared blanca y desnuda del comedor, y nos hicimos 2 fotografías. En este momento tengo las 2 ante mí. En la primera hay 7 mujeres de pie, delante de una pared blanca. Todas llevan manto y pañuelo negro en la cabeza, de acuerdo con la ley del país. Van totalmente tapadas, con excepción del óvalo de la cara. En la otra fotografía están las mismas personas en la misma postura delante de la misma pared. Pero se han quitado el velo y el manto. Manchas de color diferencian a unas de otras. Destacan individualmente por el color, por el estilo de la ropa, por el color y la longitud del cabello. Ni siquiera las que llevan pañuelo parecen las mismas. Quiero dedicar hoy este club a todas aquellas que viven obligadas en nombre de la ley de un dios a ocultar bajo un chador, un burka o un pañuelo su identidad y su derecho a la libertad individual, transformándolas en símbolos políticos en aras del fundamentalismo religioso. Buenas noches.